trabajar en McDonald's ha arruinado mi vida. Pensé que solo sería una forma de ahorrar dinero para el futuro mientras estudiaba en mi universidad local, pero en lugar de eso, paradójicamente, resultó ser lo que me arrebató el futuro de las manos. Todo comenzó el verano pasado, cuando estaba trabajando en la ventanilla de autoservicio, que es una rutina tan cotidiana como cualquier otra cosa que puedas hacer en McDonald's. Los coches pasaban por las ventanillas uno tras otro en un borrón monótono y aburrido como cualquier otro día. Pero a pesar de la cantidad de personas que pasaron a mi lado durante ese turno, hubo un individuo que sobresalió entre todos. El conductor del vehículo en el que estaba no era nada especial, solo un novio cualquiera que llevaba a su chica a comer algo a McDonald's, pero ella era alguien bastante particular. En primer lugar, tenía esta horrible peluca rojo ketchup que simplemente no iba con el resto de su estilo. Y por otro lado estaba esta mala actitud que era perceptible, incluso antes de que abriera la boca. Traté de no mirarla, y clavé mis ojos en la pantalla donde llegaban las órdenes para ver lo que habían pedido, pero no podía evitar voltear cada tanto en su dirección, porque esa peluca la hacía lucir como un gran bombillo rojo, con la luz del sol golpeándola desde la ventanilla abierta del auto. Su novio pidió una Big Mac con un Sprite grande, y ella solicitó un McNugget de 10 piezas con una gran Coca-Cola. Puede que no parezca relevante, pero yo solo digo esto porque sé con certeza que hice todo lo que estaba dentro de mi responsabilidad para asegurarme de que obtuvieran lo que se suponía que debían recibir. Primero entregué las bebidas, y luego extendí la bolsa de comida. Esperaba que su novio en el asiento del conductor la agarrara, pero en lugar de eso, ella se acercó y me la arrebató de las manos, dándome esta mirada sucia y hambrienta mientras lo hacía. Estoy acostumbrado a ver cosas extrañas en el drive-thru todo el tiempo, por lo que no les di demasiada importancia, y de todos modos los despedí con un «tenga un feliz día». Salieron a toda velocidad del drive-thru, y pensé que nunca los volvería a ver, pero me equivoqué. Unos minutos después, la mujer con el pelo rojo ridículo entró al establecimiento. La vi mientras agarraba una taza de McFlurry desde el frente. Ella estaba de pie con las manos en las caderas, solicitando impacientemente hablar con un gerente, pero su postura parecía bastante hostil. Cuando terminé de hacer el McFlurry, la gerente estaba con ella. Realmente no estaba prestando demasiada atención, pero pude ver que estaba siendo muy desagradable sin una buena razón. No sé qué tipo de día estaba teniendo la gerente, pero no parecía estar dispuesta a tolerar la actitud de esta mujer, y antes de que pudiera retirarme, empezaron a gritarse la una a la otra. ¿Crees que puedes entrar a mi establecimiento e insultar a mis empleados? ¿Quién demonios crees que eres? Debería llevarte a la parte de atrás y arrancarte la maldita peluca, pedazo de basura. En ese momento, vi con el rabillo del ojo cómo la mujer le escupía la cara a la gerente. En respuesta, esta le dio una bofetada en la cara, pero inmediatamente se arrepintió de haber tirado las manos y desapareció del mostrador para ir a esconderse en su oficina. Fue entonces cuando la loca se volvió más loca aún. La mujer de la peluca roja comenzó a gritarle barbaridades a todo pulmón, mientras comenzaba a tomar cosas del mostrador al azar y arrojarlas hacia el otro lado, al área de despacho y la cocina. La mujer arrojó una taza de pajitas, derramándolas por todo el suelo. Le arrebató el pedido a un cliente y arrojó la bandeja llena de comida y refrescos hacia los empleados y gritándole a la gerente que saliera y diera la cara. «Todos ustedes piensan que soy estúpida. ¿Creen que no sé contar? Pedí una pieza de 10 McNuggets, no una pieza de 9. Te arrancaré uno de tus 10 dedos y luego me dirás cómo te sientes al respecto». Ella estaba haciendo una escena horrible y completamente desastrosa, solo porque, según ella, faltaba una pieza de nugget en su pedido. En ese momento no pude hacer nada para ayudarla. Pero mira lo que pasó. Varios de mis compañeros de trabajo se acercaron al mostrador para tratar de calmarla o sacarla del restaurante, pero ella estaba incontrolable, completamente fuera de toda razón. Tiró de una de esas barreras de plexiglás que cuelgan frente a la caja registradora y la arrojó hacia alguien que estaba a su costado y casi le arranca el ojo. Incluso, la esquina del plexiglás lo cortó en la sien, por lo que el pobre señor salió chorreando sangre en toda su camisa. «Déjame ver a esa bruja que me dio mi comida. Vamos, sácala de ahí, porque le voy a dar la paliza de su vida. Sal de ahí, maldita estafadora cobarde». Me di cuenta de que la loca estaba hablando de mí, y fue entonces cuando saltó sobre el mostrador. Me miró con los ojos llenos de furia y se lanzó hacia el otro lado para tratar de llegar a mí. Me quedé completamente paralizada por la impresión. Era como ver a un animal salvaje abalanzarse sobre su presa. Pero afortunadamente para mí, la desquiciada fue atrapada por un pequeño grupo de empleados que la agarraron y la arrojaron por la puerta fuera del local. Sin embargo, regresó varias veces en realidad. Cada vez que pensábamos que ella se había ido, volvía a entrar y arrojaba algo más a la gente en la cocina, hasta que finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la gerente salió y le gritó: «Los policías están en camino. ¿Realmente quieres tirar tu vida por la borda por un nugget de pollo?». En eso desapareció, pero no sin antes lanzar una fuerte amenaza en contra mía y de la gerente, que me puso los pelos de punta. Básicamente ella nos dijo que los muros de McDonald's no nos protegerían para siempre y que si nos pillaba a alguna de las dos por la calle, realmente lo íbamos a lamentar. La policía apareció aproximadamente una hora después, hizo algunas preguntas y tomó una copia de las imágenes de seguridad. Pensé que eventualmente la multarían con unos pocos miles de dólares o pasaría algunas noches en la cárcel, pero nunca supimos que la hubieran atrapado. 3 o 4 meses después de la temporada, cambié de rol en la franquicia y prácticamente me olvidé de todo el asunto. Casi todos siguieron adelante y lo olvidaron, incluso los policías. Pero luego, un día estaba trabajando en el autoservicio nuevamente y la vi. Casi me da un infarto cuando bajaron las ventanillas del auto y vi quién estaba dentro. Ella regresó con su novio y ordenó exactamente lo mismo. Pero mi corazón se hundió en mi estómago cuando vi que se bajó del auto y se acercó a la ventana. Todavía usaba esa misma peluca roja horrible, pero esta vez parecía aún más loca que la vez anterior. Me miró fijamente con esos mismos ojos desquiciados y esa sonrisa espeluznante en su boca, como una especie de psicópata mirando a su próxima víctima, pero no dijo nada. Ella solo tomó su comida y se fue lentamente, mirándome a través de la ventana hasta que se perdieron de vista. Pensé en llamar a la policía, pero supuse que se iría una vez que contara sus 10 pepitas. Y así sucedió. Su presencia me dio una sacudida, lo que me obligó a recordar su pequeño alboroto de hace unos meses, pero un rato después de que se fuera, no estaba pensando en eso. Pasaron varias horas y el sol se puso. Entonces, justo antes de salir por la puerta, recordé que la había visto ese día, así que solo por precaución, saqué mi llavero y agarré la pequeña botella rosa de gas pimienta. Había tenido esta cosa desde que era estudiante de segundo año en la escuela secundaria, hacía unos 6 años aproximadamente, así que estaba segura de que estaba vencida, pero pensé que sería lo suficientemente buena en caso de una emergencia. Abrí la puerta y salí con zancadas largas y rápidas, dirigiéndome apresuradamente a mi auto, pero en cuestión de segundos, la escuché caminar detrás de mí y luego corriendo para alcanzarme, acercándose tan rápido que estaba segura de que estaba a punto de atacarme. Instintivamente, me di la vuelta y la rocié directamente en los ojos, sin molestarme en demorarme por ninguna razón. Me di la vuelta de inmediato y corrí a mi auto para escapar de allí lo antes posible, mientras buscaba a tientas mis llaves tratando de hallar el botón de desbloqueo. En eso volví a mirar hacia la mujer con el pelo horroroso y todavía estaba de pie, pero se tambaleaba. La vi limpiarse los ojos vigorosamente y escupir en el suelo varias veces. Luego me miró directamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre ahora, y toda la piel a su alrededor estaba hinchada y roja, cubierta de gruesas lágrimas. La mujer mostró los dientes como un animal rabioso babeando. Gritó horriblemente, Luego cargó contra mí sin reparo, pero entonces abrí la puerta del auto y salté dentro. Al cerrarlo detrás de mí, pensé que estaba a salvo, pero antes de que pudiera calmar mis nervios lo suficiente como para arrancar mi auto, vi una roca golpear la ventana rompiéndola como si fuera una copa de vino. En ese momento comencé a gritar de pánico, pero el pánico se convirtió en horror después de que sus manos entraron por la ventana rota, me agarraron por el cabello y me tiraron fuera del auto a través de la puerta. Esta mujer comenzó a arrastrarme por el pavimento mientras me agarraba del cabello, arrancándome mechones y lastimándome seriamente el cuero cabelludo. Estaba completamente conmocionada e indefensa ante la brutalidad de esta maníaca, pero cuando pensé que no podía empeorar más, ella comenzó a golpearme la cara repetidamente y a aruñarme salvajemente usando sus uñas como garras. Sus uñas me cortaron la cara y los ojos, dividiéndome el labio y dejando cicatrices profundas en mis mejillas. ¿Qué te parece esto, perra? Esto te enseñará a no faltarme el respeto nunca más. Vas a recordarme cada vez que te mires al espejo, me gritaba mientras me agredía brutalmente con un nivel de saña y maldad que nunca antes había experimentado en mi vida. No sé cuánto tiempo estuve soportando su ataque furioso, porque no me defendí. Solo agarré las llaves de mi auto para que no se lo robaran. Finalmente, escuché a mi gerente salir y comenzar a gritar. Fue entonces cuando la loca me tiró al suelo y salió corriendo, desapareciendo una vez más por el estacionamiento. Después de esto, la gerente junto con otros compañeros me auxiliaron y me llevaron al hospital. Allí fue atendida, pero los daños que me causó esta mujer eran bastante importantes. La primera vez que me miré al espejo comencé a llorar desesperadamente. Toda mi cara estaba llena de moretones y laceraciones, algunas de ellas tan profundas que estaba segura de que me dejarían una gran cicatriz, y así sucedió. La gerente llamó a la policía una vez más y estos llegaron a la escena, pero básicamente hicieron lo mismo que la vez anterior y lo más duro es que hasta el día de hoy no la han atrapado. Es como si no les importara en lo más mínimo. La policía nunca tomó acciones con respecto a este caso, por lo que ella anda libre y probablemente agrediendo a otras personas hasta el día de hoy. Pensar en esto me llena de impotencia y me deja ver lo injusta que puede ser la vida a veces. Esta mujer me arruinó la vida. Renuncié a mi trabajo después de ese día y volví a la casa de mis padres. Incluso me perdí mi graduación de la universidad porque mi cara estaba tan maltrecha que no me atreví a presentarme así. Además, estaba demasiado asustada para salir. Me aterraba el hecho de pensar que podría encontrarme con ella nuevamente y volver a vivir el infierno de esa noche. Aunque me recuperé de las lesiones físicas, aún tengo cicatrices en mi rostro que, tal como ella misma me dijo, me hacen recordarla cada vez que me miro al espejo. Había estado trabajando en un restaurante de comida mexicana durante aproximadamente 2 meses, cuando mi compañero de trabajo, Hugo, comenzó a actuar de manera muy extraña. Al principio, casi parecía que estaba experimentando algún tipo de cambio de personalidad, ya sabes, como cuando tienes una crisis personal, y esto afecta tu manera de ser. Normalmente, él era un tipo súper amigable y agradable, y nos llevamos bastante bien en los meses que llevamos trabajando juntos. Él también era un empleado de este restaurante desde hacía mucho tiempo. Trabajó en varias sucursales diferentes a lo largo de los años, y sabía que le gustaba su trabajo y lo tomaba muy en serio. Así que cuando comenzó a actuar de manera odiosa, irritable y desagradable con los clientes, supe que algo andaba mal. Lo llamé a un lado una tarde, mientras el restaurante estaba en silencio, y le pregunté si le estaba pasando algo. No es que quisiera ser entrometido, es que verdaderamente me preocupaba su actitud y el ambiente hostil que se creaba a su alrededor en cada turno. Cuando le hice esta pregunta, él me miró como si hubiera hecho algo estúpido. Sus labios se fruncieron en un gesto de irritabilidad y me dijo, «No pasa nada», pero su voz más áspera de lo habitual, como si hubiera estado tragando piedras. «Pareces un poco fuera de lugar recientemente, eso es todo. dije tratando de no sonar autoritario. Solo me estaba asegurando de que todo estuviera bien, dijo mientras fruncía el ceño. No soy yo quien ha estado actuando raro, dijo de repente. ¿No crees que los clientes han sido más groseros últimamente? Lo miré fijamente, tratando de entender qué quería decir. Hasta donde yo sabía, no habíamos tenido que lidiar con ningún cliente problemático o especialmente difícil últimamente. Todo había sido bastante normal. Además, en este restaurante los clientes van y vienen. No es que sean los mismos siempre. Así que no tenía ningún fundamento lo que decía, ya que en realidad, lo único que era diferente era el comportamiento de Hugo. Pero aparentemente él no lo veía como un problema. Me encogí de hombros, tratando de elegir mis siguientes palabras con cuidado. No quería agitarlo. Lo estaba juzgando más de lo que ya estaba siendo juzgado por todos, y por la forma en que movía sus pies y apretaba y aflojaba sus manos, sabía que algo definitivamente lo estaba molestando. No me mires así, soltó antes de que pudiera pronunciar una palabra. Parpadeé con desconcierto, porque su tono fue como si lo que dije lo hubiera molestado mucho. Di un paso atrás inconscientemente ante su arrebato, pero sin decir una palabra, porque estaba tan sorprendido por su actitud que simplemente me quedé en blanco. Entonces me dice, «Me estás mirando como si fuera un estúpido, al igual que los demás. Todos me estáis mirando con desprecio». Hugo era español y su acento era bastante marcado. Su voz se estaba elevando y empezando a atraer la atención de los clientes, así que extendí mis manos al frente tratando de calmarlo. «Oye, bájale dos». No estoy mirándote con desprecio. ¿Por qué no te tomas un pequeño descanso y luego me dices qué te pasa? Hugo escupió y vi semillas volando de sus labios. Me encogí de miedo, tratando de descubrir qué hacer. Fue entonces cuando nuestra gerente de área, Sara, intervino. Hugo, dijo su voz como un látigo. En mi oficina, ahora. Mi compañero de trabajo se encogió sobre sus hombros temblando. Y escuché a Sara regañarlo antes de que desapareciera detrás de él. Nunca lo había escuchado levantar la voz así, dije rascándome la cabeza. Normalmente es un gran tipo. Sara frunció los labios. Hablaré con él, dijo, pero un comportamiento así no es aceptable, independientemente de lo inusual que sea. Asentí al verla irse antes de regresar al mostrador de pedidos. Hugo terminó siendo suspendido. Y le aconsejaron buscar algún tipo de terapeuta de gestión de la ira. Pensé que era un poco extremo dado su historial anterior, pero no tuve el descaro de discutir con los superiores, así que me quedé callado al respecto. Resultó que la irritabilidad repentina de Hugo era la menor de nuestras preocupaciones, ya que él no era único que empezó a actuar de manera extraña. Amy era una de las empleadas que trabajaba en la cocina de atrás. Era solo una sucursal pequeña. Así que no éramos muchos y después de que suspendieron a Hugo, casi parecía demasiado tranquilo. Amy siempre había sido amable conmigo, aunque fuera un poco brusca en su forma de hablar. Pero nunca me había molestado antes, no hasta que comenzó a ponerse agresiva, al igual que Hugo. Noté que las órdenes estaban tardando un poco en completarse, así que me dirigí a la cocina para ver si había algún problema. Y encontré a Amy parada, con un cuchillo en la mano y sus hombros temblando. ¿Está todo bien? Zrenia pregunté, cada vez más alarmado. Cuando se giró para mirarme, sus ojos estaban muy abiertos y frenéticos buscando alrededor de la cocina algo que no podía ver. ¿Viste a dónde fue? ¿Dónde fue? Decía una y otra vez. ¿Qué fue? Zrenia, dije, mirando el cuchillo en su mano. Sus pechos subían y bajaban rápidamente, y su respiración era corta y afilada, como si tuviera mucha adrenalina en el cuerpo. ¿El monstruo? ¿Lo viste? La miré fijamente, tratando de entender de qué estaba hablando. ¿Monstruo? Zrenia repetí con incredulidad. Lo vi. Estaba aquí. Estaba mirándome. Dijo con voz dispersa y todavía agarrando el cuchillo para carne. En ese momento miré su mano, con la que estaba sosteniendo el cuchillo, y me di cuenta de que lo estaba apretando tan fuerte que sus nudillos se veían blancos. Bueno, creo que ya no está, así que tal vez... Swing. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió y Sara entró. ¡Qué demonios! ¡Zrenia!, gritó Amy cuando vio a Sara. Un grito agudo y lleno de miedo que me puso los pelos de punta. Luego corrió hacia la gerente con el cuchillo en alto, con los ojos muy abiertos y frenéticos. En ese momento, no podía creer lo que estaba pasando. Miré horrorizado cómo Amy se abalanzaba sobre Sara con el cuchillo intentando apuñalarla. Afortunadamente, Sara logró apartarse del camino justo a tiempo, y Amy se terminó estrellando contra el mostrador a su lado. Estaba completamente paralizado por el horror y el desconcierto, pero el grito de Sara me obligó a reaccionar. «Llama a la policía, ahora», me gritó Sara desesperada, mientras sujetaba a Amy con agarre como de gancho, sujetándola desde la espalda. Corrí hacia el teléfono. Mis manos temblaban cuando marqué el 911 y di una explicación apresurada de lo que estaba pasando. Amy todavía estaba gritando sobre monstruos, pero Sara había logrado hacer que soltara el cuchillo. Nunca había tenido tanto respeto por alguien como lo tenía por Sara en ese momento. La policía llegó poco después, detuvo a Amy y tomó algunas declaraciones de los testigos. Les conté lo que había sucedido, reiterando que ese comportamiento no era propio de Amy en absoluto. Ella normalmente era tan racional y serena que verla atacar a Sara con un cuchillo había sido como mirar a una persona extraña. No se me pasó por alto que lo mismo le pasó al buen Hugo, y Sara fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que algo andaba mal también, solo que ninguno de nosotros sabía qué era. Sin embargo, unos días más tarde, todas las respuestas llegaron y casi no podíamos creer cuál era la razón tras el extraño comportamiento de nuestros compañeros.
2 días después del incidente, con Amy y Hugo suspendidos, Sara y yo debimos encargarnos de la cocina. Fue entonces cuando ella notó esta especie de mancha negra que sobresalía de la parte trasera del congelador principal. Se asustó tan pronto como lo vio, y no era para menos, ya que se trataba de una enorme mancha de moho que se extendía por gran parte de la pared detrás del congelador. Esto no solo era un gran riesgo para la higiene, y nunca había visto algo así antes, sino que era completamente inodoro, como si fuera diminuto. Las venas negras que recorrían los azulejos de la cocina formaban telarañas que parecían un enorme mural. Era espeluznante, y lo peor es que nadie lo había notado antes. Cerramos temporalmente el restaurante y llamamos a un experto para que se ocupara de ello de manera segura, pero incluso él parecía perplejo por el tipo de hongo era. El empleado no quiso arriesgarse a remover la extraña y enorme mancha, ya que nunca antes había visto un hongo como ese, y no tenía idea de cuán peligroso podría ser. Al final, Sara terminó llamando a un equipo especializado para que tomara muestras del extraño brote y lo removieran de la cocina del restaurante. Según los chicos de materiales peligrosos que tomaron las muestras, este era un tipo raro de hongo que causaba una variedad de efectos secundarios para aquellos que respiraran las esporas, entre ellos, aumento de la irritabilidad, paranoia y alucinaciones. Pero no solo eso, también era potencialmente mortal si te exponías a él por tiempo prolongado. Cuando supe esto, realmente me preocupé por Hugo y Amy, pero también por Sara y por mí mismo, ya que solía pasar gran parte de mi tiempo en el área de cocina, por lo que también estuve expuesto al hongo, pero afortunadamente en mí no tuvo los mismos efectos que en mis compañeros. Sin embargo, de igual manera fui sometido a varios exámenes para verificar que estuviera sano, y afortunadamente, sí lo estaba. El restaurante estuvo cerrado durante meses mientras se contenía y limpiaba el brote. Todos los empleados fueron sometidos a exámenes médicos, mientras que Hugo y Amy recibieron tratamiento, y la empresa se hizo responsable de todos los gastos. Era solo mi tercera semana en un antiguo restaurante de alta cocina, con un encanto vintage, ubicado en una zona tranquila de Chicago. Esa noche, el frío invernal había mantenido alejados a la mayoría de los clientes, dejando el gran comedor casi vacío, excepto por las velas que parpadeaban y proyectaban sombras en las paredes. Ya que yo era el más joven, me dieron el ritual del cementerio, lo que básicamente significaba que, mientras mis colegas se iban temprano a tomarse unas cervezas, yo tenía que quedarme a hacer la limpieza, arreglar sillas y un montón de tareas más antes de dar por terminada la noche. El reloj acababa de sonar marcando las 11 en punto, cuando decidí llamar a Gema, mi chica, para que me ayudara a pasar las lentas horas de arrastre de mi turno tardío. Ella contestó de inmediato, y su hermoso rostro pronto llenó la pantalla de mi teléfono. «Hola, bebé. ¿Cómo está lo más hermoso que tiene mi vida?» Su voz era como un bálsamo relajante contra el silencio espeluznante del restaurante vacío. «No me digas. ¿Te dieron el turno de noche otra vez? Oh, te ves tan cansado». «Lo estoy», le respondí. «¿Y qué tal están las cosas?» me preguntó, a lo que le respondí susurrando. «Silencio, demasiado silencio», le dije, mientras miraba alrededor de la penumbra del salón. «No he visto pasar ni siquiera un auto como en media hora. Solo estamos yo y las sombras de la noche». Mientras le decía esto, paseaba mi teléfono para mostrarle las mesas vacías, pero la cara de Gema, de repente se tensó. «Luis, hay algo detrás de ti», dijo, y su voz ahora estaba teñida de preocupación, así que me congelé por un segundo, pero luego me reí. «Son solo los abrigos en el perchero, cariño. Los fantasmas del restaurante no trabajan por turnos». Mientras bromeaba al respecto, agarré mi teléfono para tomar una foto, pero tan pronto como se abrió la aplicación de la cámara, la figura desapareció. Ahora la habitación se sentía más densa, el aire a mi alrededor se comenzó a sentir pesado. Recuerdo que mis oídos de repente se bloquearon, como lo que sucede cuando viajas en avión en las caídas de presión. Desesperado y ahora dándome cuenta de que en realidad podría no ser una broma, agarré silenciosamente mi abrigo y me escabullí, solo para descubrir que las puertas estaban inexplicablemente cerradas desde adentro. El pánico se apoderó de mí mientras tiraba de las manijas sin suerte. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Algo estaba conmigo en el restaurante, algo que no quería que me fuera. Atrapado dentro del restaurante, el aire se volvió sofocante, como si el edificio mismo se contrajera a mi alrededor. El corazón me latía en los oídos, y detrás del sonido de mis latidos frenéticos, estaba el de los pasos lentos y firmes de alguien o algo que no era capaz de distinguir en la oscuridad. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando cualquier señal de movimiento en las sombras que se extendían por las paredes como figuras oscuras y siniestras. Fue entonces cuando un fuerte ruido desde la zona del bar me hizo saltar. Me giré justo a tiempo para ver un par de botellas de vino rompiéndose contra el suelo de madera y su contenido se derramaba sobre el suelo, asemejándose espeluznantemente a un charco de sangre. Pero eso estaba lejos de ser lo más escalofriante que vería esa noche. Mientras estaba en shock por lo que acababa de pasar, se empezó a desarrollar frente a mis ojos, el suceso más desconcertante y aterrador que he presenciado en mi vida. De pronto, una a una, todas las botellas de vidrio comenzaron a elevarse en el aire, antes de ser arrojadas por una fuerza invisible contra las paredes, las ventanas y la puerta del restaurante. La escena era absolutamente surrealista y muy aterradora. Era como si un espíritu furioso estuviera desatando toda su ira dentro del restaurante. Me agaché asustado y me escondí debajo de un mostrador, mientras los sonidos de las botellas rompiéndose hacían un enorme estruendo a mi alrededor. El aire se llenó de un fuerte olor a alcohol, y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido gutural, tan cerca de mí que sentí como si respiraran en mi oído. Era una especie de gruñido distorsionado que se desvanecía tan rápido como parecía. Me tambaleé hacia atrás, y estaba tan asustado que mi teléfono se deslizó de mis manos por el temblor y se estrelló contra el suelo. La pantalla se hizo añicos, esparciendo luz en todas las direcciones antes de volverse completamente negra. ahora estaba aislado del mundo exterior, como una especie de rehén de algo inhumano, y ahora mi único salvavidas estaba destrozado. Estaba tan aterrorizado como nunca antes en mi vida lo había estado. Sin mi teléfono para ayudarme y las puertas firmemente cerradas, comencé a escudriñar la habitación en busca de alguna vía de escape. Mis ojos se posaron en los grandes ventanales que daban a la calle desierta. Era mi única oportunidad. Reuniendo el poco valor que me quedaba, agarré una silla y con todas mis fuerzas la arrojé contra el ventanal. El cristal resistió al principio, pero luego cedió, haciendo un ruido muy fuerte cuando finalmente se resquebrajó y los vidrios comenzaron a golpear el piso. Pero mientras me volvía para agarrar mi abrigo y correr hacia afuera, una mano fría me agarró por el hombro con mucha firmeza. Rápidamente me di vuelta para enfrentarme a mi atacante, pero para mi sorpresa, no había nada. Solo la sensación escalofriante de los dedos retirándose lentamente de mi piel. Esto fue más que suficiente para salir corriendo como una bala y trepar a través de la ventana rota, mientras pequeños fragmentos de vidrio se me incrustaban en la piel haciéndome sangrar. Pero no le di importancia. Era un precio pequeño por escapar de ese lugar del infierno. Cuando salí afuera, el aire helado de la noche me golpeó como una pared y los cortes que me hice con el vidrio de la ventana ahora comenzaron a arder, pero no dejé de correr hasta que llegué a la seguridad de las luces de la calle. Solo entonces miré hacia atrás. El restaurante ahora permanecía oscuro y silencioso. Un marcado contraste con el caos que se había desatado en el interior de esas paredes unos momentos antes. A la mañana siguiente, regresé. Honestamente, no tenía intenciones de volver nunca más a ese lugar, pero necesitaba hablar con mi jefe y mis compañeros y explicarles lo que había sucedido, aunque estaba casi seguro de que no me creerían. Pero aún así, debía dar la cara y ofrecer una explicación acerca de todo el caos que se encontrarían en el lugar esa mañana. Sin embargo, muy en el fondo también tenía la esperanza de encontrar respuestas. Apenas llegué, el dueño del lugar, un hombre mayor que había dirigido el negocio durante décadas, me llamó a su oficina. Me sentí bastante nervioso de enfrentarlo, ya que supuse que estaba muy molesto por el desastre, pero aún así fui hasta su oficina. Abrí la puerta con cuidado y lo saludé respetuosamente. Él la asintió con la cabeza y me pidió que me sentara. Su rostro estaba serio, pero se veía sereno. Hubo silencio por un instante, pero cuando traté de abrir la boca para empezar a explicar lo ocurrido, él me interrumpió. «Sé lo que pasó, y sé que no fue tu culpa». Me quedé totalmente frío al escuchar esas palabras, porque no me las esperaba en absoluto. El señor Arthur me ofreció un café y compartió conmigo una oscura historia. El restaurante fue construido en los años 20 y había sido un speakeasy durante la época prohibición. El propietario original era el padre del señor Arthur, y este era uno de los lugares más frecuentados por los grandes gángsters de la época, incluyendo al mismísimo Al Capone. Pero un día ocurrió una horrible tragedia. Dos mafias enemigas se encontraron en este lugar y se desató una terrible pelea que terminó en una sangrienta masacre. Al menos 25 personas fueron asesinadas esa noche, entre involucrados y personas inocentes que solo fueron al lugar a tomar una copa. Debido a esto, el local se mantuvo cerrado durante varios años, hasta que fue reabierto a mediados de 1950, pero ahora como el sofisticado restaurante que es hasta el día de hoy. Sin embargo, desde esa época, los empleados han manifestado en múltiples ocasiones a lo largo de las décadas haber tenido encuentros paranormales dentro del local. Estos han ido desde sombras, voces, cosas cayendo de la cocina y manifestaciones físicas, hasta episodios caóticos como el que yo había presenciado esa noche. Básicamente, Don Arthur me corroboró que el lugar estaba lleno de espíritus, y teniendo en cuenta lo que allí ocurrió, no me extraña para nada. Realmente aprecié mucho el hecho de que este señor de avanzada edad se haya tomado la molestia de darme respuestas, aun cuando no las pedí. la mayoría de los propietarios optarían por no decir nada y responsabilizar al empleado, pero este señor no solo me explicó lo ocurrido y me exoneró de responsabilidades al respecto, sino que me dio la opción de reincorporarme al trabajo si así lo deseaba. Pero la verdad es que no me sentía para nada cómodo con esa idea. No creo que mi corazón pudiera soportar otro susto como el de esa noche. Así que rechacé la oferta amablemente. Estreché su mano y salí de su oficina, sintiendo un nuevo y elevado respeto por este hombre. Cuando era niño no tenía mucho dinero. Mi mamá me crió ella sola, ya que mi padre nos abandonó cuando yo era apenas un bebé. Para poder cubrir nuestros gastos, ella tenía dos trabajos y pasaba todo el día fuera de casa. Así que pasaba mucho tiempo solo en nuestro apartamento. Tuve que aprender a valerme por mí mismo desde muy pequeño, en cuanto a hacer comida y encontrar cosas que hacer. Para almorzar, generalmente optaba por lo más cercano y barato que había, el McDonald's. Había uno a la vuelta de la esquina, era fácil y solo necesitaba un puñado de monedas para conseguir una comida, y eso era todo lo que tenía. En cuanto a mi entretenimiento, una cosa que sí tenía era la vieja computadora de escritorio de mi mamá, con un monitor CRT. Ya era vieja para los estándares de la época, y esto fue antes de que tuviéramos teléfonos inteligentes. Pero para mí, el acceso a Internet era un lujo absoluto. En esa época estaban muy de moda las salas de chat. Cosas como Facebook e Instagram aún no existían, por lo que casi la única forma de hablar con las personas por Internet, además del correo electrónico, era una sala de chat. No había mucho, solo información básica como su nombre y edad, y la mayoría de las veces, las salas de chat estaban basadas en la comunidad, por lo que estarías hablando con personas que vivían en algún lugar de tu ciudad. Pensé que era una forma bastante buena de conocer gente en el mundo real, aunque terminó teniendo algunos problemas. Había un niño que recuerdo haber conocido muy claramente. Era realmente genial. Su nombre en la sala de chat era Jake y tenía más o menos mi edad. Intercambiamos mensajes casi todos los días durante unas semanas, e incluso jugamos al Counter-Strike original juntos. Un día, me dijo que quería reunirse y comer algo conmigo. Yo no tenía nada mejor que hacer, como de costumbre, así que acepté, pero tuve que preguntarle si vivía cerca. Yo no tenía bicicleta y realmente no podía permitirme tomar el autobús. A pesar de que era un niño de 9 años entonces, era un poco cauteloso, así que no le dije la dirección de mi casa, solo le pregunté si podía reunirse conmigo en el McDonald's, junto a la gran intersección cerca de mi casa. Él dijo que no había problema, así que acordamos encontrarnos allí a las 6 de la tarde. Admito que estaba muy emocionado. Nunca antes había conocido a ninguna de las personas con las que había hablado en Internet, y para ser honesto, realmente no tenía muchos amigos, incluso en la escuela. Tenía grandes esperanzas de salir con este chico con más regularidad, incluso antes de verlo por primera vez, así que no dudé en asaltar el frasco de monedas de mi mamá en busca de algunos cuartos, lo suficiente para obtener una cajita feliz como de costumbre. Luego caminé hasta el McDonald's de la intersección. Salí a la calle unos 5 minutos antes de que nos encontráramos y llegué a las 6, pero no lo vi. Me quedé con los ojos bien abiertos, atento a la chaqueta verde que Jake dijo que llevaría puesta mientras tomaba asiento en el comedor. Los empleados de McDonald's me reconocieron apenas llegué, ya que estaba allí casi todos los días. Pero decidí esperar a que Jake llegara antes de hacer el pedido, sabiendo que los trabajadores no me molestarían. Después de unos minutos, comencé a ponerme un poco ansioso. No tenía teléfono celular, ya que no eran muy comunes en ese momento. Entonces estaba sentado allí en silencio, mirando alrededor del comedor, cuando de pronto vi algo medio extraño. Un hombre con una gabardina estaba parado junto a la ventana, mirándome fijamente. En el momento en que hice contacto visual con él, comenzó a arrastrarse hacia mí hasta que estuvo parado justo al lado de mi mesa, la cual estaba a la altura de la cintura sobre él. este hombre sostenía la caja de una cajita feliz justo sobre el borde, y de repente me dijo: «Pareces hambriento, niño. ¿Quieres algo de mi cajita feliz?» No, estoy bien, gracias. Solo estoy esperando a alguien», respondí. «Oh, ¿estás esperando a Jake?» «Es mi hijo», dijo. Sin preguntar, el hombre se sentó a mi lado en el banco, cuando había un asiento perfectamente bueno justo enfrente de mí. Movió la caja de la cajita feliz y la puso en su regazo, a pesar de que la mesa estaba justo allí. Se inclinó y murmuró en mi oído como si estuviera a punto de decir algún tipo de secreto. Me llamó y dijo que estaba a punto de montar su bicicleta para encontrarse con alguien aquí. Sé que esta no es la mejor parte de la ciudad, así que pensé que debería conducir para asegurarme de que todo estuviera a salvo, pero pensé que ya estaría aquí. «Oh, espero que esté bien», le dije un poco preocupado por mi amigo. Entonces él dice: «Pero mientras esperamos deberías comer algo. Compré esta cajita feliz para ustedes dos. Vamos, no seas tímido, toma algo». Realmente no sabía cómo sentirme por este hombre. Era solo un niño en ese momento. Ahora que lo pienso, supongo que realmente no tenía un sentido adecuado de las intenciones de la gente. Por un lado, realmente estaba invadiendo mi espacio personal, pero por otro lado, su historia tenía sentido para mí. Quiero decir, ¿de qué otra manera habría sabido el nombre de la persona que estaba esperando conocerme? Eso me hizo darle el beneficio de la duda, aunque finalmente fue el gruñido en mi estómago el que me convenció. Sabía que podría haber pagado por mi propia comida, pero no pensé que hubiera nada malo en conseguir un poco de comida gratis. Está bien, claro, gracias, señor. Sí, eso es todo. Solo mete la mano allí y agarra algo al azar. Eso sí, sé justo con Jake. Abrió la caja él mismo, ya que todavía estaba en su regazo, pero no me dejaba mirar adentro. Desesperado por obtener la comida, metí la mano, pero por lo que pude palpar, no había nada allí, o al menos no lo que yo esperaba. Al no encontrar ni papas fritas ni hamburguesa, ni nada de lo que esperaba, agarré lo único que había allí dentro, pero definitivamente no era nada de lo que se suponía que debía estar en una cajita feliz. Se sentía raro, casi pegajoso, y no salía de la caja. Estaba tratando de jalarlo hacia afuera, cuando una voz dijo: «¿Está todo bien aquí?» Era una de los empleados de McDonald's. Ninguno de nosotros la escuchó acercarse, por lo que ambos saltamos un poco. Saqué mi mano de la caja, y el hombre la cerró muy rápidamente. La empleada se paró severamente, con las manos en las caderas. «Sí, sí, todos estamos bien aquí. Solo estoy disfrutando de un tiempo de calidad con mi hijo», dijo el tipo nerviosamente. No tenía idea de lo que acababa de decir el tipo, pero no quería causar ningún problema en el McDonald's en el que comía casi todos los días, o con el hombre que dijo que era el papá de mi amigo. «Ya ves que mi otro hijo está del otro lado de esa ventana. ¿Lo ves ahí?» Comencé a buscar con la vista a donde señaló el tipo, pero no vi a nadie. La chica, en cambio, no volteó ni por un instante. En lugar de eso, le dijo severamente: «Sal de aquí. Estoy llamando a la policía». En ese momento, el hombre tiró la caja cajita feliz a un lado y salió corriendo por la puerta como si hubiera visto un espanto. En ese momento, yo también intenté salir, pero la mujer, que debe haberme reconocido, no me lo permitió. Ella me pidió el número de teléfono de mi mamá y la llamó. Sentí que estaba en problemas por algo, pero no sabía exactamente por qué. La mujer me dijo que esperara hasta que mi mamá viniera a recogerme, así que esperé. En todo ese tiempo, Jake nunca apareció. Y finalmente, me di cuenta de que él nunca existió en primer lugar. Pero la parte más extraña de todo es que cuando recogí la caja que el hombre había dejado atrás, esperando irracionalmente encontrar algo de comida allí, me di cuenta de que estaba más que completamente vacía. Había un agujero cortado en la parte inferior de aproximadamente 2 pulgadas de ancho. No tenía idea de por qué alguien haría eso en ese momento, pero finalmente conecté los puntos más adelante. Mi mamá llegó un par de horas después y me llevó a casa. Allí me dio nuevamente la charla sobre no hablar con personas extrañas, pero no entendía del todo por qué, es decir, no sabía qué fue lo que había sido tan malo, pero solo guardé silencio, asentí con la cabeza a todo lo que decía mi mamá. Tampoco le conté nada sobre Jake y que me encontraría con él ni nada. No quería prolongar el sermón de mi mamá, solo quería regresar a mi habitación a jugar videojuegos, así que no hablamos mucho de lo que había pasado. Tampoco volví a contactar a Jake. Él parecía haberse esfumado. Sin embargo, algunos meses más tarde, finalmente me di cuenta de lo que había ocurrido. Estábamos en la sala, viendo el programa donde atraparían a los depredadores infraganti, y esa noche, la cara del hombre que atraparon era una que reconocí. Era el hombre de la gabardina. ¿Y dónde más lo habían atrapado, sino en otro McDonald's del vecindario? Me quedé completamente helado al escuchar al presentador explicar que este hombre era un depredador que se hacía pasar por un niño llamado Jake para contactar a otros niños a través de Internet. Luego, los citaba a los menores a McDonald's o a algún parque o cualquier lugar, y allí se aprovechaba de ellos engañándolos para que hicieran cosas repugnantes. Me quedé completamente impactado cuando vi esto, y entonces todas las piezas encajaron en mi joven e inocente cabecita, y me di cuenta de que Jake nunca existió, sino que era este hombre el que se hacía pasar por él y me estuvo engañando todo este tiempo. Fue entonces cuando caí en cuenta de qué era lo que realmente había dentro de la cajita feliz, y les juro que casi vómito. Nunca le dije a mi mamá lo que ocurrió ese día. Sentía vergüenza y al mismo tiempo no quería que volviera a regañarme al respecto. Pero desde ese día empecé a tener muchísima precaución con las personas que conocía en Internet, algo que se quedó conmigo hasta el día de hoy. Era una noche de jueves inusualmente ocupada en L'Escargot, un restaurante famoso por su sofisticada cocina francesa y a menudo reservado para las élites de la ciudad. Como una de las camareras con más tiempo en el trabajo, navegaba por las mesas con mucha confianza y saludaba amablemente a los comensales habituales, mientras que les daba la bienvenida a los nuevos visitantes. Como todos los días, mi mente solo estaba ocupada en atender correctamente a los clientes y velar porque sus pedidos fuesen entregados de forma inmaculada, ya que se trataba de personas muy importantes, por lo que el servicio debía ser de muy alta calidad. Poco sabía yo que aquella noche, en aquel elegante lugar donde había pasado la mayor parte de mi vida durante los últimos 7 años, se desarrollaría una escena de horror absoluto que perseguiría mis sueños para siempre. Esta noche comenzó como cualquier otra noche, con el tintineo de la porcelana fina y el murmullo de los clientes bien vestidos que escudriñaban el menú para pedir lo mejor de los exquisitos y carísimos platillos que se ofrecían en este restaurante. Estaba acostumbrada a recibir caras famosas, celebridades, políticos, empresarios, y la mayoría de ellos siempre escogía un menú en específico, por lo que en algunos casos puntuales, como el del alcalde, por ejemplo, siempre mandaba a preparar su pedido con anticipación. Esa noche, una de las personas a cargo en la cocina era Sebastián, un cocinero tímido y tranquilo que se había unido a nuestro personal unas semanas antes. Sebastián apenas se notaba en la bulliciosa cocina. Su presencia era casi fantasmal, ya que casi nunca hablaba con nadie, solo se dedicaba a hacer su trabajo y ya. Alrededor de las 8 de la noche, los invitados comenzaron a quejarse de sentirse mal. Al principio, era una mesa de 4 en la esquina del comedor principal, donde se encontraba el alcalde reunido junto a 3 personas más de su gabinete. Estos fueron unos los primeros clientes que atendí, porque como ya les dije, me sabía de memoria sus pedidos, pero pronto se empezaron a levantar más manos y se comenzaron a escuchar voces teñidas de pánico en todo el lugar. De un momento a otro, la sinfonía que sonaba de fondo para ambientar el restaurante se vio opacada por sonidos de tos y gemidos de dolor provenientes de varias mesas, y una noche común y corriente se fue transformando en una horrible pesadilla. Mi corazón se aceleró mientras me movía de mesa en mesa tratando de tranquilizar a nuestros invitados. El sudor goteaba en mi frente, no solo por las prisas, sino por un temor y el desconcierto por lo que estaba ocurriendo. De inmediato corrí a la cocina para alertar a nuestro personal, y fue entonces cuando lo vi. Sebastián estaba de espaldas, murmurando algo en voz baja, con las manos temblorosas mientras manipulaba una bolsa que no parecía de ningún ingrediente que tuviéramos en la despensa, en especial porque todos los condimentos estaban debidamente colocados en frascos y no en bolsas. Inmediatamente lo llamé en voz alta, pero no respondió. Simplemente continuó su misterioso trabajo, vertiendo algo de una extraña bolsa en los platos que estaban listos para ser servidos. Fue entonces cuando un grito atravesó el aire, un grito que me heló la sangre y venía directamente del comedor principal. Corrí de nuevo hacia allí junto con otras dos camareras que habían llegado en ese momento para alertar de lo que ocurría, y al llegar allí, mi estómago se contrajo. Uno de los acompañantes del alcalde yacía en su silla agarrándose la garganta con un gesto de horror y su rostro de un espantoso tono azul. El pánico estalló a medida que más clientes comenzaron a mostrar síntomas de intoxicación alimentaria grave. En medio de los gritos y la confusión, Sebastián salió de la cocina con los ojos enrojecidos y una sonrisa escalofriante en sus labios, mientras agarraba una bolsa llena de cuchillas afiladas y caminaba con una calma espeluznante hacia el salón. Él se acercó a un grupo de comensales y lanzó una de las cuchillas, fallando por poco la cara de una mujer que acompañaba al alcalde. «Veneno», murmuró, diciendo cada sílaba por separado, con calma, y ahora con la sonrisa espeluznante más amplia. Los invitados se pusieron de pie y comenzaron a correr, derribando sillas, vasos, mesas, y todo lo hubiere en medio en un intento desesperado por huir del lugar. Mientras este caos se estaba desatando, Sebastián se movía metódicamente por la sala, con una cuchilla en la mano que brillaba espeluznantemente bajo las luces del techo. Yo estaba completamente petrificada, parada a un lado del salón sin dar crédito a lo que estaba mirando y con las piernas temblorosas, mientras veía a Sebastián caminar hacia las puertas principales y cerrarlas con llaves. Su rostro era una especie de máscara retorcida, en la que su boca dibujaba una sonrisa, mientras que sus ojos irradiaban furia pura. Mientras estaba allí parada como una estatua, sentí que alguien me tomó por el brazo, y solo en ese momento reaccioné. Era una de las camareras quien me arrastró con ella detrás de la barra para intentar escondernos. Todo mi cuerpo temblaba, mientras veía a Sebastián acercarse a una joven pareja aterrorizada. «¿Piensas que esto es solo la cena?», le decía amenazantemente al chico. «No sé, señor», le respondió el pobre muchacho muerto de miedo. «Claro que no sabes. No sabes lo que sucede detrás de escena. ¿Piensas que puedes venir marchando con tus zapatitos caros, tirar tu bolso para impresionar a tu chica con algo de comida cara que puedes elegir mejor en tu supermercado? Cocínala tú mismo, y aún así sabría mejor que esto. Todos estos chefs elegantes escupen en tu comida antes de servirte. ¿Sabías que mezclan cosas que te enferman? Mira a tu alrededor a todas estas personas elegantes vomitando y... todo por algo de comida. ¿Crees que realmente les importas?», gritó con la voz entrecortada. «No están aquí para servirte, están aquí para abusar de ti y de tus hijos. No importa cuánto te esfuerces por ahorrar. Confía en mí, no podrás». La pareja a los pies de Sebastián temblaba de miedo. Este hombre estaba completamente loco, decía cosas sin sentido y tenía a todos completamente aterrorizados, mientras que aquellos que ingirieron la comida seguían cayendo como moscas en el piso. El hombre trató de proteger a su pareja, suplicando clemencia, pero sabía que no llegaría. La respuesta de Sebastián fue cortarles a ambos la garganta con una de sus cuchillas y luego la lanzó a un costado, diciendo que ya la habían ensuciado. Después tomó una más de la bolsa y se dirigió a otra pareja en otra mesa. Todos los clientes estaban gritando y llorando en ese momento, mientras que los cuerpos de estos dos jóvenes inocentes se desangraban en el piso. El psicópata se acercó a esta nueva pareja y comenzó a decirle otra sarta de disparates parecida, pero ahora algo relacionado con el gobierno y la manera en que controla a las personas por medio de chips que colocan en las comidas de estos restaurantes. Todos estábamos completamente aterrorizados y desconcertados. Sebastián estaba completamente fuera de control, y al final hizo exactamente lo mismo que con la pareja anterior. Les cortó el cuello y volvió a botar la cuchilla. Al ver cómo pasaba la afilada hoja por el cuello de estos jóvenes sin ninguna compasión, un grito salió de mi garganta sin que pudiera evitarlo, llamando la atención del psicópata. Ahora Sebastián llamó al personal y a los chefs, haciéndolos pararse en una fila y taparse los oídos. Se acercó a ellos uno por uno, pidiéndole a la primera persona que le pidiera perdón. Ella estaba tan nerviosa que casi no podía pronunciar palabras. Entonces él la golpeó en la cara y colocó la cuchilla en su garganta. Ella rápidamente le pidió perdón y comenzó a suplicar por su vida, pero él solo se comenzó a reír como un psicópata y le cortó el cuello también. Luego pasó al siguiente y luego al siguiente. Las súplicas y los llantos estaban por todo el lugar, pero ahora eran menos, porque este loco en este punto ya había acabado con la vida de casi la mitad de los presentes, y les estoy hablando de que el restaurante estaba a tope esa noche. De pronto dijo, «Ah, Lisa», mientras me lanzaba un teléfono. «Graba esto, ¿lo harías?» «Claro», le dije con la voz entrecortada. Tomé el teléfono y comencé a grabar, pero con el miedo latente de que yo podría ser la siguiente. Cuando comencé a grabar el instante exacto en que sacaba una nueva cuchilla y se acercaba a otro miembro del personal, una especie de tac cortó el aire y el cuerpo de Sebastián cayó abruptamente al piso, y entonces un charco de sangre se empezó a formar alrededor de su cabeza. Todo pasó en una fracción de segundo, por lo que todos en el salón estábamos en shock. Resultó que un equipo de policías ya se encontraba fuera desde hacía un rato, pero el restaurante tenía paredes insonorizadas, esto para evitar que los ruidos de la calle molestaran a los comensales. Es por eso no los habíamos oído hasta ahora. Lo que ocurrió es que los francotiradores encontraron un hueco entre la ventana y la cortina, y eso fue todo lo que necesitaron para abatir al demente de Sebastián. Mientras la policía entraba en tropel y los paramédicos atendían a los heridos, la espantosa realidad del suceso comenzó a hundirme. Todo el lugar era un caos, y había sangre y cuerpos por todas partes. Me senté allí en medio del desastre, con mi cuerpo temblando incontrolablemente. Había sobrevivido, pero ¿a qué costo? Las imágenes de esa noche quedarían grabadas para siempre en mi mente. La imagen de mis compañeros siendo asesinados, del lugar que fue mi segunda casa durante los últimos 7 años, convertido en el escenario de una matanza. Todo comenzó a caer sobre mí, con un peso mucho más grande del que creía poder soportar. Nada tenía sentido. ¿Por qué lo hizo Sebastián? ¿Qué lo llevó a tal locura? Las respuestas llegarían no mucho más tarde, pero esto solo le agregaría un grado más de dolor a la tragedia. Sebastián, cuyo nombre real era Benjamin McCartney, era un paciente psiquiátrico que sufría de una severa esquizofrenia y había escapado de un centro de salud mental donde estaba recluido, hacía unos 5 meses atrás. Sebastián sufría de alucinaciones y trastorno de personalidad múltiple, por lo que necesitaba medicación constante, la cual no estaba recibiendo desde el día en que se escapó del hospital psiquiátrico. En pocas palabras, no había ningún motivo real tras sus acciones, sino que realmente estaba terriblemente mal de la cabeza, y las consecuencias fueron devastadoras. 15 personas fallecieron esa noche a manos de Sebastián, 7 de ellas por acción del veneno que puso en la comida, y las otras 6 las asesinó a sangre fría, cortándoles el cuello con una cuchilla. Este acontecimiento arruinó mi vida para siempre. Nunca más volví a ser la misma desde esa noche. Han pasado 12 años desde aquel fatídico día, y hasta el día de hoy sufro de ataques de pánico, ansiedad y estrés. Tengo pesadillas recurrentes con esa noche y he tenido episodios en los que incluso he llegado a ver el rostro de mis compañeros fallecidos en otras personas. He tomado mucha terapia psicológica y me las he ingeniado para seguir adelante con mi vida. Pero no importa cuánto trate de olvidar aquel horrible incidente, este me perseguirá para siempre.